El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Quiero compartir algunas apreciaciones personales sobre esta grandísima obra, una maravillosa obra, Aucapacha, la insurgencia de la intelectualidad aymara en Bolivia, escrito por mi maestro en la maestría de religiones y culturas andinas, José Luis Saavedra. Y he recibido, al revisar la introducción que en una primera parte describe luminosamente el contenido de este texto, pero a la vez a mí me sirve de un compendio metodológico y diseño de investigación social, científico, que yo he buscado y he encontrado, y la recomiendo a todos los jóvenes aquí que les gusta investigar, revisar la parte de introducción, que es un buen aporte de un diseño de metodología de investigación, sobre todo cualitativa. Este libro, prologado por Francisco Carvalho, profesor de Política y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Londres, es un gran aporte para los pueblos andino-amazónicos, en especial para los hermanos aymaras, porque es desde ese enfoque, desde esa visión que se desarrolla. El maestro Francisco Carvalho considera la obra como una herramienta de combate y explica con la debida y mucha amplitud cómo acercarse a ella en más de 30 páginas, por supuesto extensa, para los que estamos acostumbrados a ver prólogos e introducciones en un par de páginas. En este libro la cosa es muy extensa y merece ser, porque el contenido requiere ese prólogo extenso y esa introducción extensa. En la parte introductoria el autor describe detalladamente no solo los elementos de investigación, sino sobre todo el diseño y los fundamentos metodológicos con los cuales ha trabajado en una primera instancia para obtener su grado de doctor, y hoy un gran escritor y un gran intelectual, militante, como él se declara, del movimiento catarista en nuestra hermana República de Bolivia, bueno, plurinacional en este caso, ¿no? Bueno, el libro estructuralmente está conformada por tres partes. Una primera parte considera la constitución del campo intelectual aymara. En una segunda parte desarrolla las experiencias políticas e intelectuales de los pensadores aymaras, que en este caso él ha elegido a dos pensadores, a Víctor Hugo Cárdenas Conde y a Fernando Untoja. Cuando empecé a revisar estas partes, me nació la pregunta, y se lo hago en este momento a José Luis, porque está calientito la fiebre del movimiento femenino en el Perú, y por qué no se hizo de una intelectual aymara. Entonces, esa es una preocupación que yo comencé a cavilar en la revisión del texto, y me puse a buscar nombres de mujeres que tienen rango de escritores intelectuales aymaras, y efectivamente han aparecido varias, y estoy seguro que el autor nos va a recomendar alguna de ellas para investigar, especialmente el diplomado que hace IDECA, a quien agradezco la invitación, ya. Nombres como de Claudia Zapata, Alejandra Flores, Natividad Gutiérrez, Silvia Rivera Cusicanqui y Tatiana Reyes Ortiz, que en este caso aparecen como sus fuentes, pero que supongo también en la reivindicación de los aportes del lado femenino merecen una investigación aparte. Y estoy seguro que hoy él nos va a recomendar. Está organizado esta monumental obra. En la primera parte va lo que se llama el capítulo 1. Lo ha denominado el contexto político y cultural de la intelectualidad aymara. Aquí destaca que los intelectuales aymaras
unirán los pueblos originarios para su emancipación, liberación y descolonización, a pesar de la criminalización de los actuales regímenes. Esa sería mi primera reflexión y aproximación al contenido de el primer capítulo. Debo agregar también de que el autor nos presenta un nuevo enfoque para nuestra historia personal, social y cultural andino-amazónico. El autor demuestra que el método testimonial es una alternativa para escribir la nueva historia que, en el caso de los pueblos andinos, especialmente aymara y quechua, recién están por escribirse, a pesar de que hay algunos inicios que podríamos destacar. Bueno, a falta de tiempo lo voy a obviar en esta oportunidad. En el capítulo 2 se dedica con la denominación de la resistencia antidictatorial a la democracia intercultural, una apreciación de las ideas de Víctor Hugo Cárdenas Conde. De él se destaca casi, vamos a decir, íntegramente su biografía. Se indica que nació en 1952 en Achicabajo, provincia de Ingavi, departamento de La Paz, y es conocido como político boliviano de raíces aymaras y fue vicepresidente de Bolivia junto al expresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en la alianza conformada entre el movimiento revolucionario Túpac Katari de Liberación con el partido del MNR entre los años 93-97. Este capítulo describe un recuento histórico cronológico de los inicios o nuevas oleadas del movimiento revolucionario Túpac amarista y catarista. Digo así porque se hace mención a la gesta revolucionaria de José Gabriel Condorcanqui y Julián Apaza. Ellos habrían adoptado la denominación de Amaru, en este caso José Gabriel, y Julián Apaza, el de Catari. Ambos tienen un significado que nosotros conocemos en el español como serpientes, pero este nombre no solo tiene una denominación, vamos a decir, zoológica, sino sobre todo toda una simbología por la naturaleza de esta crianza de la madre tierra, diría yo, ¿ya? Entonces, cuando describe la vida de Víctor Hugo Cárdenas Conde, yo percibo que es el mejor análisis de la organización de los campesinos y trabajadores de Bolivia desde lo que significa la Confederación Obrera Boliviana, el movimiento revolucionario Túpac Katari y la Central Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sobre todo de las décadas del 60-70, y su posterior evolución, sobre todo del movimiento revolucionario Túpac Katari, que ha sufrido fraccionamientos en el decurso de su dramático proceso histórico. Han habido disidencias, han habido persecuciones y traiciones que seguramente nos va a comentar, y yo también quisiera expresar algunas inquietudes al final. En el capítulo 3 se desarrolla la estimación del pensamiento de Fernando Untoja. Aquí se describe en forma testimonial el contexto y trayectoria vital del pensador intelectual aymara contemporáneo más importante por su claridad teórica y lucidez política en sus hechos y obras. En esta parte no encontré el recuento biográfico de Fernando Untoja. Se hace referencia de que en el año 62 aparece en Arica, vuelve a su tierra natal, Huellamarca, y en ese trajín, desgraciadamente, en el año 72 aproximadamente, sufre encarcelamiento y es exiliado en Europa, y allí pasa una serie de peripecias. Bueno, a mí me tocó visitar Europa en otras condiciones, pero a Untoja pues le tocó en las peores condiciones. Él da testimonio de que llegando a Europa no sabía nada, no tenía nada de nada. Y francamente es admirable cómo él ha regresado desde Europa con una obra escrita. Esta obra a mí me impactó de sobremanera. Estamos hablando de esta obra que describe con el nombre de Retorno al Ayllu toda una experiencia y una obra, vamos a decir, testimonial, sobre todo de recuperación del saber ancestral, entre ellos uno de los elementos claves que configura lo que es la existencia de los pueblos originarios. Me estoy refiriendo al Ayllu. El Ayllu es el origen, es la génesis, es la pacarina de la cultura. Y así voy a aprender de este autor. Y sobre todo, desde mi experiencia de formación magisterial, considero que el Ayllu es la primera fuente que le da origen a la existencia de lo que llamamos ahora la educación, ¿ya? Y la vida comunitaria de los pueblos andinos amazónicos. Yo trataba siempre de explicar, bueno, si en Europa explican los orígenes de la educación, ¿por qué no podemos nosotros también desde nuestra visión explicar los orígenes de la educación? Y yo había ensayado hace 4 años de que estaría pues en el Ayllu, y ahora al leer esta referencia sobre este autor encuentro una confirmación y respuesta a mi inquietud. Nos habla también de los, entre otras cosas, de los camaris, camiris aymaras, ya, como los aymaras potentados, dice el autor. Debe haber varios en Bolivia. Circunstancialmente me permito traer a colación una publicación que logré en abril, lo he revisado y me llevó, y efectivamente es las mismas características que tenemos aquí en el Perú de un paisano de Ollaraya. Algunos habrán revisado un libro que se llama Déjennos Trabajar, escrito por Enrique Cornejo Ramírez, Juan Biondichao y Eduardo Zapata Saldaña en marzo de este año, sobre la historia y reclamo de Marciano Antonio Velázquez Osco de San Miguel de Ollaraya, que nació en 1961. Este es un empresario que alza su voz contra las irregularidades del Estado y, como buen aymara, propone soluciones prácticas para impulsar el desarrollo del país. Dice él, la economía está en el cerebro, en la transformación, las manufacturas, la tecnología y la creatividad. Similares apreciaciones encontramos en la descripción de el Ayllu en la actualidad boliviana de Fernando Untoja. En una última parte donde Fernando Untoja habla de pensar por nosotros mismos, a mí me hizo pensar, y traigo a colación también, que los profesores, especialmente de ciencias sociales, al cual yo pertenezco, han empezado nuevamente a desempolvar su congreso regional. Va a ser el 2 y el 3 de septiembre próximo. Y creo yo que lo más importante, por ejemplo, en este congreso, vamos a tener la oportunidad de ya no ver los famosos ponentes que vienen de otros pueblos grandes o países avanzados. Van a exponer profesores de aula de nuestra región, y eso es muy halagador, y eso sinceramente también es digno de valorar nuestro punto de vista. Otra obra que es muy parecido a la obra este de Fernando Untoja, Retorno al Ayllu, es la obra de Javier Lajo, que está circulando desde el año pasado. Se llama Ayllin Causay. Esta obra significa el retorno de los Capac Inca. En sus 388 páginas y 38 capítulos describe en el género novela, vamos a decir así, la marcha de Santi desde Tiahuanaco hacia Paititi por el camino de los justos. Ustedes saben de que Javier Lajo nos habla en su primera publicación del Capañán, entonces para él es el camino sagrado, camino de los justos, el camino de la sabiduría milenaria, para recrear el Ajin Causa. Y él, al igual que Fernando Untoja, también nos habla de la confederación de los Ainus. Volverá. Especialmente él señala el Joyasuyo con el Antisuyo. En una tercera parte sobre horizontes decoloniales de la intelectual aymara, en su capítulo cuarto sobre perspectivas políticas epistémicas de los pensadores aymaras, el autor nos dice en síntesis: la historia es una sola, y la historia nuestra es autónoma, o fue autónoma desde sus inicios, pero fue quebrantada, desestructurada desde el siglo XVI y sometido a un colonialismo, vamos a decir, genocida, sangrienta, y que ahora nos toca volver al Pachacuti, y hay que prepararnos para construir ese Pachacuti al estilo de lo que el autor llama del Amaru del Catari. Cuando se habla del retorno al catarismo de origen, yo percibo de que la serpiente, que físicamente es capaz de mutar continuamente, refleja una fuerza y energía vital. Por este motivo, habría adoptado José Gabriel en su nombre de Túpac Amaru y Julián Apaza de Túpac Katari. Aquí hay un nombrecito muy interesante que me gustó, porque yo soy sicuri, y aquí el autor pone el sicurí. Y a mí me llamó la atención, y me abre ahí un nuevo horizonte para ver hasta dónde estamos avanzando los sicuris, para percibir nuestra práctica en esas dimensiones de simbología, de fuerza y energía. Razón decimos con razón decimos los sicuris siempre chamambi, en quechua caipawa, o fuerza sicuri. Entonces tiene esa connotación, vamos a decir, de la serpiente que continuamente va cambiando, ¿no? En suma, el Amaru o Catari o sicurí es el símbolo fundacional de la cultura y civilización andina amazónica, hoy en proceso de transformación. Cuando llegué a revisar la bibliografía, encontré una bibliografía muy amplísima, pero a la vez sumamente riguroso o selectivo. Sin embargo, es comprensible la ausencia de publicaciones de otras vertientes del movimiento catarista. Allí, por ejemplo, hoy nos debe aclarar José Luis, no está Felipe Quispe, entre otros y otras que han participado en el movimiento catarista. Los anexos, que son la entrevista a los dos intelectuales aymaras militantes, son admirables. De por sí enseña cómo se hace una entrevista, y estoy seguro que te nos va a contar cómo fue el procesamiento, porque francamente es admirable cómo lo ha organizado, lo ha articulado toda la redacción de esta obra monumental. Me atrevo a proponer a los presentes que, leyendo esta obra, emulemos, valoremos, recuperemos primero nosotros intraculturalmente, como que sí tenemos militancia aymara y quechua en lo que se viene bien llamado Pachacut de nuestros pueblos andino-amazónicos. Aquí, sin ofender a los presentes, la omisión es involuntaria. Me atrevo a señalar, por ejemplo, algunos por sus publicaciones y sobre todo compromiso que han demostrado en el desarrollo de nuestros pueblos originarios, algunos nombres. Arriesgo, por ejemplo, a Hernán Amato Olazábal como intelectual aymara. Junto a él podría estar José Luis Ayala, Omar Aramayo, Boris Espesúa, mi maestro también, y uno de los que a mí me llamó la atención en su introducción de su libro Hacia una educación intercultural, en el que se declara como un indígena, Saúl Bermejo, y junto a él también menciono a Javier Lajo. También propongo, al haber revisado el libro, mejor dicho, el análisis de la obra de Fernando Untoja, de que es necesario pensar en algunos cambios en la estructura del Estado. De más estaría decir, el Perú necesita un Estado plurinacional, pero para eso, al parecer, necesitamos crear un ministerio muy especial que hace falta y que muy bien respondería a las demandas de la masiva movilización del día sábado. Me estoy refiriendo a la familia. Creo que el país necesita urgente un ministerio de la familia. Haría bien para los aymaras y quechuas que desde ese ministerio podríamos recuperar el ayllu. Con esa intención lanzo esta propuesta. Finalmente, quisiera expresar algunos compromisos. He vivido 2 años de experiencia intensa, de experiencia académica intensa en IDECA. Yo me siento parte, quizás desde que empezó el Instituto de Estudios Aymaras, porque gracias a él, en el año 87, se me incorpora en la relación de los 100 puneños y puneñistas en el segundo Festival del Libro Puneño que organizó José Luis Ayala, por un alcance que ha hecho mi compañero y gran maestro aymara, Víctor Ochoa, y también el apoyo de Diego Irarrázaval. Entonces, creo que AIDECA compromete el promover la difusión, el estudio sistemático de esta obra, y qué mejor si lo hacen desde el actual diplomado que están desarrollando. Me permite, maestro, algunas inquietudes finales. Para usted, ¿es necesario y viable la construcción del Estado plurinacional de aymaras y quechuas? ¿Cómo debe ser? Reitero la inquietud, ¿por qué usted no cita a otros cataristas como Felipe Quispe y otros y otras? Otra inquietud, para usted, ¿existen intelectuales y pensadoras aymaras y quechuas mujeres? ¿Quiénes serían y deben ser estudiadas ahora? Para usted, ¿quiénes son los aymaras y quechuas? Y finalmente, ¿cuál es el significado fundamental que usted le da al catari y catarismo en el ayllu? Quisiera terminar parafraseando la segunda conclusión, que me parece de las 7 que él ha considerado en esta obra, muy interesante expresarla. Dice así: el eje transversal de las propuestas contrahegemónicas es el proceso económico, que a su vez apunta a la reactualización política y cultural de las potencialidades productivas de las naciones emergentes de los Andes, más allá de la economía plural y o social comunitaria, y también del etnopopulismo, que intenta asimilar lo comunitario con la decadente perspectiva socialista, decadente así sea del siglo XXI. En cambio, la perspectiva aymara se inserta en una nueva configuración nacional cultural y en un horizonte radicalmente emancipador, liberador y por consiguiente decolonial. Muchas gracias, maestro.
Les quiero decir que gracias por la invitación. Saludos aquí, José Luis. Quisiera empezar primero. El texto de José Luis Saavedra, Ocapacha, la insurgencia de la intelectualidad aymara de Bolivia, de reciente edición, es un texto trabajado fuertemente sobre 2 autores, intelectuales aymaras, Fernando Untoja y Víctor Hugo Cárdenas. En principio son cataristas, ¿no? Cataristas que emergen después de la revolución del 52 hasta la asunción de Evo Morales, diríamos. En ese es el contexto que podemos ubicar. Pero sin embargo, José Luis Saavedra, bajo la asesoría de Javier Sanginés, en el año 2010 defiende la tesis con el título de Pensamiento Cuya, la insurgencia de la intelectualidad aymara contemporánea, ¿no? Entonces, exactamente esta tesis, este libro que tenemos, es una obra defendida para la tesis de doctorado en la Universidad de Quito, Ecuador.
Simón Bolívar.
Simón Bolívar, recientemente. Pero además, alguno he visto afuera, hay un texto que se llama, con el mismo título, ¿no? Amuita Pañane, la insurgencia de la intelectualidad aymara, de la editorial Verbo Divino, en 2010, ¿no? Pero quiero señalar que la tesis doctoral de Saavedra incorpora a otro intelectual aymara, a Simón Yampara, si no me equivoco. Trabaja sobre 3 intelectuales aymaras, incorporando a Yampara, pero sin embargo, en las ediciones últimas, por ejemplo, aborda sobre Cárdenas y Untoja. Pero quiero centrarme a lo que es exactamente el texto de Aucapacha. Lo que propone Saavedra es exactamente, a partir de esos 2 autores, de Víctor Hugo Cárdenas y Untoja, es que son pensadores aymaras salidos de las comunidades, de los aylos, de los marcas, diríamos, de los mismos contexto aymara, diríamos, de las tierras altas, como diríamos en Bolivia, que generalmente han pisado la universidad, han sido activos militantes, viven cotidianamente con el proceso boliviano, con las organizaciones como el caso de la SUDCD y otras, ¿no? Y además, a partir de ese contexto, cuestionan lo que Saavedra llama una emergencia de las luchas de las naciones andinas, una alternativa a una crítica postcolonial y crítica del contexto actual de Bolivia. Lo que quiero decir es que, además de estos dos autores que trata Saavedra, tiene que ver mucho con lo que después de del pacto militar campesino en Bolivia, instaurado con presidente Barrientos, lo que lo llamaríamos en general, vinculado con el tema, digamos, de este tema de venta, digamos, del proceso de impuestos. Quiere decir, Barrientos en 1950 y posteriormente, al hacer el pacto militar, obliga a los campesinos que puedan pagar impuestos sobre sus territorios. Nada es fácil, nada es gratis, y por lo tanto, eso va a ser la génesis de lo que podríamos llamar conjunto con Genaro Flores, con Víctor Hugo Cárdenas y otros, sobre la emergencia, el inicio del catarismo, pero también a la vez del indianismo, yo diría, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que en generalmente Saavedra expresa y captura de los dos autores? Lo que captura en general es que con Víctor Hugo Cárdenas, posteriormente cuando él es asumido como vicepresidente, primer vicepresidente indígena en Bolivia con Sánchez de Lozada, 93 hasta el 97, es exactamente lo que hace Víctor Hugo Cárdenas, es instaurar una democracia intercultural, pero a la vez, Víctor Hugo Cárdenas, estando en el Congreso mucho más anteriormente, lo que procura es, por ejemplo, menciono uno, que desde el Parlamento él oficializa lo que diríamos el alfabeto aymara, quechua y guaraní. Entonces, es uno de los aportes, digamos, de Víctor Hugo Cárdenas sobre el catarismo. Pero además, como Carvalho menciona en el prólogo, claro, es un proceso continuo, digamos, lo llama entre comillas como el proceso boliviano, de a partir del 52 hasta la asunción de Evo Morales, pero lo que nos da reflejo Víctor Hugo Cárdenas es exactamente a partir de la tesis, digamos, de la SUDCB del 79 y del 83, quiere decir, Genaro Flores y otros, lo que proclaman es exactamente a partir de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Silvia Rivera Fusicanqui, por ejemplo, a Javier Albo, entre otros, mencionan esa tesis, la famosa, no somos algo así, los campesinos aymaras, quechos y otros somos los legítimos dueños de esta tierra, somos la semilla de donde ha nacido Bolivia y somos los desterrados de nuestra propia tierra. Es exactamente lo que dicen, digamos, en la tesis política de la SUDCB. Porque no queremos parches ni reformas parciales, queremos una elaboración definitiva, menciona Javier Albo en la tesis del 83 de la SUDCB. Este es el inicio, digamos, fuerte, epistémica, yo diría incluso política, digamos, del movimiento de la emergencia del catarismo. Y la figura emblemática va a ser Víctor Hugo Cárdenas. Pero hay que mencionar como comentario, por ejemplo, Fernando Untoja y Víctor Hugo Cárdenas, menciona aquí Saavedra, son de la segunda generación de intelectuales aymaras. Diríamos, es otro grupo, es otro bloque, el grupo de taller de historia oral andina, entre ellos, por ejemplo, Carlos Mamanis, la primera generación, por ejemplo, del lingüista aymara de Yapita, ¿no? De Juan de Dios Yapita, ¿no? Que tienen que ver los entornos intelectuales del contexto boliviano. Lo que quiero decir, que con Víctor Hugo Cárdenas, lo que se logra es exactamente un corpus teórico. Quiere decir, Víctor Hugo Cárdenas, a pesar de haber tenido los problemas internos entre lo que es el catarismo y varias facciones y divisiones de la década, digamos, 70, 80 y posteriormente 90, y también del movimiento de la SUDCB, las divisiones y los pactos que hubo, lo que cuestiona Víctor Hugo Cárdenas es que aún en Bolivia sigue siendo un estado colonial, discriminatoria, racista, y por lo tanto no hay, desde las perspectivas del Estado, digamos, como lo llaman mestizo, indios, indígenas, mestizo castellanos, digamos, los partidos políticos de la izquierda y de la derecha en ese contexto, y actualmente yo diría que siempre han sido para los indígenas, digamos, como una subordinación. Es decir, los indígenas, aymares y quechua, simplemente han sido los masas votantes, nunca han sido, digamos, los actores propios, y por lo tanto, como militantes activos, y Ampara, y entre otros, diríamos, y otros, van a hacer esta crítica desde la perspectiva, digamos, académica, siendo también ellos académicos, profesores universitarios, elaboración de un corpus teórico, digamos, al sistema de Estado colonial, desde esos tres ámbitos, ¿no? Uno del ámbito, digamos, sindical, militantes activos con las organizaciones, y otro desde la emergencia propia, digamos, del catarismo. El mismo Cárdenas señala, si los izquierdistas tienen a Marx como pensadores y los trotskistas a los Trotsky, y se preguntan, ¿no? ¿Quién es? Y nosotros los aymaras y los quechuas, ¿a quién podemos tener? Por eso retoman ellos, por ejemplo, a Túpac Katari, ¿no? Pues las ideologías de Túpac Katari, de la figura emblemática de Julián Apaza, es retomada por Víctor Hugo Cárdenas. Entonces, ese es exactamente lo que actualmente podríamos llamar el catarismo vigente, ¿no? Y otras facciones, podríamos decir, ¿no? Yo quisiera un poco, para un poco cerrar este capítulo, digamos, quiero decir que el catarismo, digamos, de Víctor Hugo Cárdenas necesariamente cuestiona el poder estructural, digamos, de Bolivia. Y no están de acuerdo actualmente tampoco, ¿no? Diría, en buen sentido de la palabra, Víctor Hugo Cárdenas no está de acuerdo con Evo Morales. A intuyo, porque fuertemente ese es el crítico, digamos, a este sistema de Evo Morales. Diría que Evo Morales simplemente es como un muñeco, como un títere al servicio, digamos, del socialismo comunitario impuesto por Álvaro García Linera. Segundo, quisiera un poco pasar a otra etapa de los intelectuales aymaras, a Fernando Untoja. Fernando Untoja es de Guayamarca, de Oruro, igual que Yampara también. Lo que quiero decir es, Fernando Untoja, no lo conozco personalmente, pero a los otros sí conozco. Su tesis de punto de partida va a ser, esa su tesis doctoral, lo que es el retorno al aire. Pero hay un libro interesante que él recientemente ha publicado, hace 2 años, Catarismo, crítica al indianismo y al indigenismo. Lo que expresa Untoja es que, más allá del proyecto, digamos, de Estado, Nación y pueblos indígenas en Bolivia, lo que pone en evidencia, digamos, con la hegemonía hoy es que el sistema de Laello no necesariamente se debe entender como una reducción desde la visión de los indigenistas, o desde la visión del indianismo, o desde la visión de los partidos de la izquierda, que simplemente reducen, hacen parches, simplemente reducen a una esfera, digamos, de utilización de masas votantes a intereses suyos de ese partido, de lo que hubo en Bolivia del proceso 52 hasta la actualidad. Un caso ejemplo sería, yo diría, el actual gobierno de Evo Morales. Y por lo tanto, Fernando Untoja reclama eso, pero también es crítico, es un demasiado crítico al proceso boliviano, pero también es propositivo en el sentido que en Bolivia no es válido hablar, diría yo, del tema, digamos, del indigenismo para él, del tema de la izquierda, digamos, comunitarismo, porque reduce. Lo que él propone en cierta manera es, a partir de la tesis del retorno del Laello y, digamos, de otros escritos que él hace, es la instauración, digamos, de esa idea del metamorfosis del Laello. Quiere decir, los aymaras y los quechuas, las tierras altas de Bolivia, están en diferentes sitios, no solamente de Bolivia, sino de la China, son empresarios, son mercaderes, son amiris, como diría el mismo Fernando Untoja. Y por lo tanto, esa hegemonía, digamos, económica y poder colla, es la que exactamente no ve el partido, digamos, del socialismo comunitario de Quintana, de Álvaro García Linera, en el sentido que simplemente lo desperdicia, no valora, y pone en evidencia, en bandeja, de que esto es el proceso boliviano en la que están presentes los aymaras, digamos, de Bolivia. Por eso, cito aquí a Untoja, dice, en su tesis, digamos, del retorno al Ayllo, los Andes y Bolivia son espacios de modelos de organización social del Ayllo. Son excluidos de todo el proyecto político y económico. Ante esta negación, el Ayllo representa una estrategia de desarrollo fundado en la concepción civilizatoria de la Pacha. Por eso es que Untoja fuertemente cuestiona propuestas interesantes y lo que yo diría. Pero además, en este proyecto, digamos, del proceso boliviano con los intelectuales, no está de acuerdo con el discurso del pachamamismo. Porque el pachamamismo simplemente sería una invención, digamos, del socialismo comunitario, de Álvaro García Linera y otros intelectuales o ONGs que simplemente trabajan con los pueblos indígenas, pero inventando un discurso acorde a sus necesidades, ¿no? Simplemente eso es exactamente de acuerdo con Untoja. Finalmente, lo que quiero decir textualmente, dice aquí el mismo, en otro de los tesis en la revista Yaeche, autor Saavedra, que de acuerdo con Untoja, lo que se estaría pasando en Bolivia exactamente es que el indigenismo no es más que un buen negocio para el gobierno y también para las ONGs que buenamente se ocupan de los indígenas. Es exactamente lo que está pasando en Bolivia. Quiere decir, desde el 52 hasta la actualidad, simplemente ha sido los turnos, o bien de los partidos de la izquierda o de la derecha, pero además Evo Morales y toda su compañía, diríamos, están en el poder simplemente como a intereses, a reacomodos, digamos, del socialismo comunitario de Álvaro García Linera. Por eso, Untoja, digamos, señala enfáticamente que el colonialismo actual, incluso mucho más antes, reproduce un racismo, las imposturas, digamos, de un discurso, de un proyecto izquierdista de indigenistas y pachamámicos, yo diría, ¿no? Entonces, es exactamente lo que actualmente Bolivia vive. Finalmente, una cuarta punta como conclusión, yo diría que estos dos autores, estos dos intelectuales, como he señalado, que son activos militantes, o sea, no son del escritorio, no son intelectuales de carpeta, no son intelectuales que miran de lejos, sino que son propios, son nacidos en un Ayllo, tienen vínculos, tienen contactos, son permanentes, que es distinto a la intelectualidad, digamos, de carpeta, a una intelectualidad, digamos, antropologizada o izquierdizante, yo diría. Por lo tanto, estos dos autores hacen una postura crítica y decolonial al colonialismo interno de que lo que actualmente Bolivia vive y las posiciones también que ellos plantean, ¿no? Es decir, como una salida del catarismo y el yanguianismo. Por eso digo que a manera de conclusión, que son actores vivos, amuyiris, amuitiris diríamos, son pensadores que constantemente aparecen como analistas políticos en diferentes medios en Bolivia, como Untoja, como Víctor Hugo Cárdenas y entre otros, escriben, digamos, cotidianamente en revistas, en periódicos, exactamente las posturas que ellos han propuesto. Uno, el catarismo, digamos, iniciado con desde la SUDCB y hasta la actualidad, y todas sus divisiones, y lo otro sobre lo que es el retorno del Ayllo. Quiere decir, es una hegemonía aymara, es verdad, de los intelectuales aymaras, pero también existe otros, yo diría una cuarta generación, probablemente nos gustaría que nos diga aquí Saavedra, de esta generación, digamos, de intelectuales aymaras, ¿no? Mencionaba él a Iván, un sociólogo joven. Sería entre Macusaya, por ejemplo, ¿no? Te quisiera finalizar que una cosa que me dio una sensación al leer este texto de la Ocapacha, que de hecho en contexto latinoamericano hay varias emergencias desde la década del 90 hasta la actualidad sobre los intelectuales indígenas. Menciona, por ejemplo, entre los mapuches, entre los ecuatorianos, los otávalos, y probablemente aquí en nuestro contexto, pero no tengo quiénes podrían ser, a la misma altura, digamos, de Fernando Untoja y Víctor Hugo Cárdenas. ¿Por qué? Porque los intelectuales como ellos son de la comunidad y son activos militantes y también son intelectuales y profesores universitarios. Esas tres condiciones reúnen, esas tres condiciones cumplen y por lo tanto son figura pública para el proceso boliviano y de lo que también cuestionan al proceso de Evo Morales. Solamente para terminar, señalo, en síntesis, es la vigencia aún en tiempos de Evo Morales como presidente de Bolivia, que Bolivia se ha vuelto en un estado plurinacional para los pachamámicos e izquierdas e indigenizados. Quiero decir, en otras palabras, que más allá de que Evo Morales está en el poder, rodeado, digamos, de gente importante, algunos funcionarios de medio que han tenido vínculo con las organizaciones indígenas, pero el que gobierna es la izquierda, que inventa el discurso indigenista y pachamámico. Exactamente, Bolívar es eso. Probablemente yo diría que Evo Morales representa un títere al servicio del socialismo comunitario de Álvaro García Linera y de algunos partidos izquierdistas o neoindigenizados que vociferan a toda costa sobre el proceso de cambio. Es decir, que Bolivia está teniendo un nuevo rostro con la nueva constitución, con el proceso de cambio, y por lo tanto internamente tiene muchas contradicciones, ¿no? Entonces, la obra, digamos, de José Luis Saavedra, además siendo un quechua, los aportes, digamos, del discipulado, de escucha de Utoja y de Cárdenas y Yampari, entre otros, yo diría, es interesante. En la forma como se construye, digamos, la emergencia de los intelectuales en marcha en el contexto boliviano. Último punto, para el debate y preguntas, tengo algunas preguntas que podemos debatir y podemos también dialogar y conversar aquí. Es... ¿existe, según tu opinión, porque generalmente te has centrado en el contexto boliviano, intelectuales similares a de Untojo o Cárdenas en el contexto aymara peruano? Dos, según tu opinión, ¿por qué la izquierda peruana no recoge los aportes de los pensadores aymaras de Perú? ¿Qué ha pasado? Tito Flores Galindo y otros, o el actual proceso contemporáneo de nuestro Perú, o la izquierda, digamos, de lo que está en el poder, no recoge esas posturas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede entender actualmente el proceso de la intelectualidad aymara o peruana o contemporánea en general en el Perú? Y por lo tanto, en América Latina, ¿en qué lugares se está dando ese proceso de la intelectualidad indígena, entre comillas, yo diría? Y finalmente, una pregunta puntual es por qué no has incluido en este último texto a Yampara, ¿no? Que generalmente Yampara es un sociólogo y catedrático, además que habla sobre la tesis, digamos, de un colonialismo, ¿no? Colonialismo interno que fuertemente Bolivia impregna, y por lo tanto hay una civilización matriz milenaria que fuertemente está en los aires y en el proceso, digamos, de la dualidad complementaria, pero en un contexto más político. Además ha sido ministro también, ¿no? Gracias.
Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Yo, de verdad que estoy muy, muy emocionado al escuchar las palabras de mis hermanos y hermanas.
Para mí es algo así como el libro de mi vida, porque... primero por los autores con quienes trabajo, es gente a quien yo estimo muchísimo, y dos, que no ha sido fácil, diríamos, encontrar una especie de equilibrios entre el rigor académico que debe tener un libro, una tesis, y el sentimiento político que supone, y que lo han resaltado muy bien tanto Mauro como Rolando, el sentimiento político que entrañan los intelectuales aymaras, ¿no? Así que más que esfuerzo, diríamos, intelectual en este libro, hay voluntad, hay sacrificio, hay pasión, y eso es lo que intentamos expresar en este libro. En primer lugar, el libro efectivamente tiene tres partes importantes, muy rapidito. Una primera parte es tratar de mostrar el contexto en el que surgen o insurgen, diríamos, los intelectuales aymaras en Bolivia, y que ese contexto básicamente tiene que ver con un movimiento político que se llama movimiento catarista. Entonces, una intelectualidad que muy tempranamente, muy jovencitos ellos, empiezan a politizarse de manera muy intensa, muy intensa. Y esta politización, lo han dicho muy bien tanto Mauro como Rolando, tiene que ver sobre todo, no tanto con, digamos, lecturas o formación teórica, sino más bien desde la reflexión de la propia experiencia como migrantes y como jóvenes aymaras en la ciudad de La Paz, la experiencia de sufrir el racismo. es sobre todo, ahí sí hay una interesante relación con la obra de Fanon y con la propia vida de Frantz Fanon, es la experiencia de sufrir racismo, discriminación, lo que genera una temprana y rápida politización. Es decir, que estos intelectuales muy rápidamente entienden que la causa básica de la discriminación y del racismo, de la segregación, tiene que ver con el sistema dominante, el sistema colonial, que perdura desde su instauración hace 500 años hasta la actualidad. Este es un primer elemento entonces muy importante en la intelectualidad aymara, que a diferencia, creo, de otras comunidades intelectuales, digamos indígenas, incluso de otros países, que no solamente es jóvenes que tienen origen aymara, que hablan aymara, que tienen identidad aymara, sino que toda esta vivencia identitaria la politiza muy tempranamente. Y esta politización, perdón, no solo va a quedar en algún hecho, digamos, individual, particular, sino que esta politización rápidamente va a coagular además en organizaciones políticas. Este es un segundo paso extraordinariamente interesante de la intelectualidad aymara de Bolivia, que su proceso de politización va a cuajar rápidamente en organización política partidaria, partidos políticos propiamente aymaras, dirigidos por aymaras, que en gran medida van a ser cataristas, e igualmente el otro campo que no trabajo en este libro, pero el otro campo muy importante en Bolivia, el indianismo. Entonces, jóvenes aymaras que van a optar por la organización política indianista y o catarista. Esta es una, para mí es un logro muy importante de la intelectualidad aymara de Bolivia, porque nuclean rápidamente sus desarrollos de conciencia política en organizaciones políticas. Y organizaciones políticas que tampoco van a ser solo, digamos, testimoniales, sino que desde el inicio mismo, década del 70, van a empezar a disputar el poder político central. Ahora, claro, ahí hay una diferencia básica, creo, con Perú, y eso hablábamos antes del evento con Rolando, y es que La Paz es prácticamente una ciudad aymara, pues, ¿no? Y en La Paz la presencia aymara es innegable, fuerte, pisan fuerte, diríamos así, los aymaras, política, cultural y económicamente además. Entonces, eso supone que desde el inicio la organización catarista, la organización política de los jóvenes aymaras, empezó a incursionar en la disputa política nacional, en las elecciones nacionales. Muy tempranamente empiezan a participar, luego de la derrota de las dictaduras militares y del pacto militar campesino, rápidamente empiezan a incursionar como organizaciones políticas autónomas, cataristas e indianistas, en la política nacional, disputando el poder político central. Este es un otro elemento interesante, porque entonces todo este desarrollo que se va generando desde la reflexión, desde la experiencia de sufrir discriminación, rápidamente coagula en organizaciones políticas que, tempranamente, reitero, disputan el poder político. Ahora bien, algunos elementos del proceso también muy rápidamente. La pregunta central que hacía Mauro es extremadamente importante. ¿Por qué no mujeres aymaras o quechuas intelectuales, académicas? Esta es todavía parte de entre varios otros desafíos que en Bolivia no hemos logrado asumir con la importancia que debiera tener, que tiene, no solo que deberíamos darle, quiero decir, pero cuya importancia es innegable. Y es que los efectos del colonialismo en la intelectualidad aymara boliviana, con toda la lucidez que tiene, como nos muestra muy bien Víctor Hugo Cárdenas y Fernando Untoja, pero a pesar de todo ello, sigue habiendo todavía un fuerte efecto patriarcal, machista, aún incluso en la intelectualidad aymara. La presencia pública de la intelectualidad aymara en Bolivia efectivamente es todavía mayoritariamente masculina. Entonces, es todavía parte de nuestras tareas de descolonización el despatriarcalizar la actividad política intelectual aymara boliviana. De manera que estos espacios puedan ser también ocupados, conquistados por nuestras hermanas aymaras y quechos. Esto es parte todavía de nuestros desafíos. Hay algunos intentos todavía muy tímidos, todavía muy precarios, todavía muy ocasionales. No es todavía de manera sistemática, fuerte, como podemos ver en Víctor Hugo Cárdenas, en Fernando Untoja o el otro hermano que citaba muy bien Rolando, Simón Yampara. Esa fuerza, esa presencia, esa camasa, decimos en aymara, ¿no es cierto?, todavía no es visible en nuestras hermanas aymaras y quechos. Eso es parte aún de nuestra labor. Sin embargo, empiezan a haber presencias, diríamos, interesantes. Probablemente la más interesante sea María Eugenia Choque. María Eugenia Choque es una intelectual aymara de Tiahuanaco, además, es interesante, de ese lugar tan importante para nosotros en Bolivia. Ella tiene aportes muy importantes, muy interesantes, y una razón para no comprenderla en este estudio, en este trabajo, es que ella desde el inicio optó por el indianismo, y enseguida haré una breve relación de estas dos configuraciones políticas aymaras, indianismo y catarismo. Pero está María Eugenia. Luego Clara Flores es otra intelectual catarista aymara, también muy muy interesante, con poca producción, cierto, pero esa poca producción es extremadamente interesante. Y quizás sea otra ventaja esa de nuestras hermanas mujeres, que si bien escriben poco, lo poco que escriben es extraordinariamente lúcido, importante, tan en el clavo, como decimos en Bolivia. Y finalmente también está Marina Ari, una mujer intelectual aymara quechua, procede de ambas vertientes, historiadora ella, igual que María Eugenia, que también es historiadora. En cambio, Clara Flores es educadora, pero estas mujeres, y Lucila Choque, que también es una intelectual aymara, que también va escribiendo, pero están, diríamos, en sus primeras armas, están iniciándose, y yo auguro un futuro muy luminoso, iba a decir, pero esa palabra todavía tiene sus pulmones, ¿no? Un futuro grandioso, estas hermanas aymaras que están empezando a incursionar. De manera que yo creo que, y eso ya no solo como un esfuerzo individual, colectivo más bien, o comunitario, diríamos, algo así como que el segundo tomo de este libro tendría que ser también hermanas aymaras y quechos intelectuales. En eso totalmente de acuerdo. Rápidamente, algunas de las observaciones centrales que se hacía, y es interesante la centralidad de este símbolo político cultural como es el catari o el amaru, Tupac Catari en Bolivia, Tupac Amaru en Bolivia. Y lo decía muy bien Mauro, y es interesante esto: en toda la región amazónica de Bolivia, la manera de nombrar a la serpiente con más energía vital, diríamos, es justamente la sicurí, que es parecida a la serpiente boa constrictora, ¿no es cierto? Pero es una serpiente de menor tamaño que la boa, pero que infunde un miedo muy grande, muy grande. La sicurí es una serpiente que genera mucho, mucho temor, mucho miedo. Por eso entonces es también el símbolo político, religioso, cultural de los pueblos de la Amazonía boliviana, la sicurí, que al igual que el catari y al igual que el amaru, es la representación simbólica política de la serpiente, la sicurí, entonces, en la Amazonía. ¿Por qué en este libro no están, primero, más autores? ¿Por qué solo dos? Esa es una observación que viene incluso desde la propia sustentación de la tesis. Me hicieron la misma pregunta: ¿por qué no más autores? ¿Por qué solo dos? Si se supone que hay una comunidad bastante interesante. Uno, por las propias limitaciones personales. No era fácil trabajar más autores, ¿sí? Y además porque quisiera que esto sea el inicio para que no solo en Bolivia, aquí en el Perú también, empecemos a trabajar los pensamientos, las propuestas de nuestros propios autores, aymaras, quechos o mestizos también, ¿por qué no? Pero la otra observación sí es muy importante. Hay una opción de principio que es trabajar intelectuales aymaras cataristas, es decir, de la vertiente catarista de los aymaras. Todavía no del indianismo, cuyo inspirador básico sin duda es nuestro gran amauta, don Fausto Reinaga. Después estará Luciano Tapia, Constantino Lima, Jara Choquehuanca, hasta los más recientes, Don Felipe Quispe, el Malcu, sin duda. Esa es una vertiente muy fuerte, muy interesante, muy poderosa, diría yo, sobre todo en términos teóricos y políticos, pero que, reitero, por limitaciones personales, no lo he trabajado aquí. Creo que ese sería algo así como el tercer volumen también de esta obra. Vean que esto nos abre varias vetas, pero diríamos, la intelectualidad aymara de tendencia indianista es sin duda una de las más interesantes que hay en Bolivia. Y además con relaciones, yo diría, más fuertes que los cataristas, los indianistas han establecido más y mejores relaciones con los aymaras del Perú y con los aymaras de Chile. Eso es muy interesante, del norte de Chile, Arica, toda la región de Parinacota, con grupos tan interesantes como Pacha Aru, por ejemplo, que tiene procesos en Arica de politización muy interesantes, ¿no? En general, el indianismo tiene una perspectiva más internacionalista, diríamos así, en el lenguaje de la izquierda. En cambio, el catarismo ha sido más una expresión nacional boliviana. Entonces, esta es una segunda tarea que quisiera que eso ya lo podamos compartir entre todos, a compilar, diríamos, a los pensadores indianistas de Bolivia, de Perú y, si es posible, también de Chile. ¿Cómo vemos desde lo aymara, desde lo quechua, desde el catarismo, desde el indianismo, a esto que ha empezado a configurarse desde hace unos 6 años en Bolivia, que es el Estado plurinacional? Primero, por lo menos yo personalmente estoy de acuerdo con nuestra constitución, con el texto constitucional, con la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, que efectivamente configura un Estado plurinacional, autonómico, soberano, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto en estos 6 últimos años, y una prueba de ello es mi último librito, que está también ahí, El MAS abraza el modelo capitalista, se llama mi librito. El MAS es el partido de gobierno actual, Movimiento al Socialismo. Las políticas públicas, las políticas económicas del gobierno de mi país, y lo ha resaltado en varios momentos Rolando, no es coherente con la constitución política del Estado plurinacional. De hecho, no tenemos Estado plurinacional en Bolivia. No hay Estado plurinacional. ¿Cuáles tendrían que ser las principales, digamos, dimensiones, características de un Estado plurinacional? Podríamos hablar largo, pero una idea básica del Estado plurinacional es que los sujetos constitutivos, constituyentes del Estado plurinacional, son las 36 pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, de tierras altas y de tierras bajas. En una configuración constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, debieran estar gobernando en este momento en Bolivia los 36 pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y no tenemos un solo pueblo indígena, originario y campesinos de los 36 constitucionalmente reconocidos, ni uno solo que esté ejerciendo funciones de gobierno en Bolivia. Esto es solo una muestra, tan solo una, de que no tenemos Estado plurinacional, sino un Estado nacional, por tanto colonial, remozado con figuras folclóricas. Claro, la huipala ahora flamea en todas las ciudades, en todos los ministerios, en Palacio de Gobierno, parece interesante, pero no va más allá. La política económica sigue siendo procapitalista en Bolivia. Las políticas sociales siguen siendo básicamente para las poblaciones urbanas, no campesinas ni indígenas. La educación sigue siendo en castellano, etcétera, etcétera. No tenemos entonces Estado plurinacional. Ahora bien, ¿apostamos por un Estado plurinacional? Por supuesto que sí. Estado plurinacional, además, que tiene como referencia básica al Estado Inca, al Estado del Tahuantinsuyo, al Estado Tahuantinsuyano. Los aymaras y quechuas, a diferencia de los pueblos de la Amazonía, tenemos la memoria política de nuestro propio Estado, quebrado por la invasión de 1532, 16 de noviembre de 1532, en los baños de Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces tenemos memoria política, y cuando en Bolivia los aymaras y quechuas hablamos de Estado plurinacional, estamos hablando de la posibilidad política de reinstaurar, restablecer el Estado del Tahuantinsuyo quebrado hace 500 años. Entonces, por supuesto que además, esta es una propuesta propia del catarismo. Es en los documentos de la organización que nombraba Rolando, la CESUD-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que fue fundada por los cataristas, por el máximo líder del catarismo, que fue don Genaro Flores. Proponen en las tesis políticas ya del 79, del 83, que el Estado que aspiramos los aymaras y quechos es el Estado plurinacional. Pero reitero, tal como están las cosas actualmente, no tenemos Estado de plurinacional. Debemos tener. Y debemos tener no solo en Bolivia, en Perú. Debemos tener en Ecuador, que tampoco está funcionando. Lo dice su constitución, pero en la práctica Correa está aplicando un extractivismo propio del Estado-nación, del Estado nacional, no de un Estado plurinacional. Los enemigos jurados de Correa son las organizaciones indígenas en el Ecuador. La CONAI está totalmente enfrentado con el gobierno de Correa. Entonces no tenemos en la práctica Estado plurinacional, y creo que esa es la lucha que nos corresponde a todos los que nos asumimos militantes de los pueblos aymara quechuas, luchar por el Estado, por la real instauración del Estado plurinacional. Las categorías básicas con las que operan los intelectuales aymaras, muy rapidito, yo diría que son tres centrales, no las únicas, pero tres centrales, que es justamente Aydu, lo han resaltado muy bien tanto Mauro como Rolando, la importancia del Aydu, ¿no es cierto? Y ustedes mejor que yo saben que el Aydu tiene una configuración pre-inca, ya existía antes de los Inca, ¿verdad? Y es interesante que en los movimientos insurreccionales del pueblo aymara quechua, tanto en Bolivia como en el Perú, el Aydu es continuamente reivindicado como modelo de sociedad, modelo económico y modelo socioestatal también. Esto creo que es importante. Segundo, Pacha. Pacha no solamente como la articulación de tiempo y espacio, sino básicamente como el origen fundante del Pachacuti, es decir, de los procesos de transformación del proceso colonial que vivimos en Bolivia, en Perú y en Ecuador desde hace 500 años. Pachacuti entonces es un referente teórico y político extremadamente importante. No, por eso es que nosotros no solo hablamos de revolución, más bien entendemos que la revolución es un elemento, nada más que un elemento, de esta transformación mucho más grande, cataclísmica, como nos enseña muy bien nuestro gran amauta Guaman Poma de Ayala. Entonces nuestro horizonte es Pachacuti. Y finalmente la tercera categoría es Catari, ciertamente. Catari, Amaru o Sicuri en las tierras bajas, ¿no? Estas categorías etnopolíticas, llamaríamos, articulan entonces el quehacer teórico y el quehacer político de la intelectualidad aymara de Bolivia. Hay otras más, pero por el momento dejamos, estas son centrales. Finalmente, dos aclaraciones más de las varias que hacía Rolando. A ver si nos pueden dar un tallercito después, ¿no? Para seguir hablando, hay tantas cosas tan interesantes que han dicho mis hermanos. Primero, el catarismo, igual que el indianismo en Bolivia, efectivamente no es solo una organización. Desde el inicio, ya desde los años 70, siempre han habido, y lo ha dicho muy bien Rolando, facciones, divisiones. Y cuando hablaba de eso, Mauro le decía traiciones también. Por supuesto, Felipillo siempre hemos tenido y seguimos teniendo en Bolivia. Recuerden al Felipillo, ¿no es cierto? El primer traductor del genocida Pizarro. Entonces, ¿qué son los que divide y reinarás? Pues ustedes conocen esa famosa frase, ¿no? Entonces, eso es lo que el colonialismo efectivamente hace, y ya sea comprando a los dirigentes menos conscientes, menos consecuentes, asimilándolos, domesticándolos al sistema, y cuando estos se resisten digna y soberanamente, el sistema simplemente los elimina. Tenemos varios dirigentes cataristas e indianistas que han sido matados por mi gobierno, por el gobierno de Bolivia, empezando por el más grande, Raimundo Tambo, que fue asesinado por las hordas fascistas de la dictadura de Banzer el año 76, el 4 de junio de 1976. Era una de nuestras más grandes promesas dirigenciales, Raimundo Tambo, catarista e indianista, interesantemente. Él era, aunaba las dos tendencias, pero que fue salvajemente acribillado allá por 1976. Estas son las razones que explican entonces de por qué hay divisiones, por qué hay facciones. Ahora bien, lo último, ¿qué relación hay entre catarismo, indianismo, y quizás alguna palabrita sobre indigenismo también. Rápidamente, indigenismo, y con esto cierro, es el pensamiento de las élites mestizas y de los gobiernos latinoamericanos que con más o menos cierta bondad dicen que trabajan por los pueblos indígenas, pero sin ser indígenas, obviamente, ¿no? Los antropólogos son los más fieles representantes de esta tendencia indigenista. Gente de buen corazón, sin duda, pero que siempre está posicionándose desde afuera y desde arriba, desde situaciones de poder, ¿no? Desde la política indigenista del gobierno de México hasta los antropólogos gringuitos, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces un indigenismo muy fuerte, no necesariamente malo, pero políticamente muy insuficiente, ¿no es cierto? Porque no, obviamente que el indigenismo no apuesta a la sublevación, insurrección, ni mucho menos, sino simplemente a más bien calmar las conciencias, ¿no? A que aprendan a negociar, a dialogar, más no a la sublevación, menos a la insurrección. Entonces, ¿qué es indianismo? El indianismo es, también les decía al inicio, una corriente de jóvenes aymaras que teóricamente, en escritos, se inicia con Fausto Reinaga, el año 1969, cuando Fausto Reinaga publica una obra excepcionalmente importante que se llama La Revolución India, que a propósito es un diálogo muy rico con Franz Fanon, precisamente, entre Fausto Reinaga, indianista boliviano, y Franz Fanon, el propio Franz Fanon, perdón, Reinaga lo llama a Franz Fanon negro genial, porque recordarán ustedes Franz Fanon antillano, afrocaribeño, ¿no es cierto? Esto es. Entonces, ¿el indianismo qué es lo que propone? Obviamente, la reinstauración del gobierno indio. Primero, la repolitización del término indio. Que a propósito, ustedes saben, eso viene de un, como diríamos, pues, una especie de comandante de las fuerzas insurreccionales de Tupac Amaru, de Pedro Vilcapaza, que es el que dijo, de Azángaro creo, ¿no? Sí. Que es el que dijo, si como indios nos han oprimido, como indios nos vamos a liberar. Esa frase es que esa consigna de lucha que ha retomado Fausto Reinaga y lo vuelve entonces el núcleo de esta fuerza insurgente llamada indianismo. Entonces la idea básica del indianismo es la reinstauración del gobierno indio, del gobierno del Collasuyo, del gobierno del Tahuantinsuyo. Sobrevalora, por tanto, y para mi gusto personal, en exceso, el factor étnico-cultural, la idea de raza. Por tanto, la idea de cultura y de identidad cultural, dejando de lado, por su conflicto con el marxismo, las dimensiones de clase. Por tanto, y este me parece un problema serio en el indianismo, descuida el ámbito de la explotación generada por la instauración del sistema capitalista. Y esto políticamente tiene sus consecuencias, por cuanto las estrategias de lucha pueden ser paralizadas al no percibir la dimensión que nuestro maestro, gran maestro Aníbal Quijano nos enseña, la dimensión de la dominación y la explotación generada por lo que él va a llamar el sistema mundo moderno colonial occidental capitalista. Bien, eso dicho en palabras muy esquemáticas, el indianismo. El catarismo, ¿qué es? Asume la memoria política de Tupac Katari, ciertamente, y el aporte central de los cataristas, y por tanto de Víctor Hugo Cárdenas, de Fernando Untoja, de Simón Yampara, totalmente de acuerdo. Ay, eso me falta, ¿y por qué no Yampara en esta edición? Importante eso, sí. ¿Cuál es la categoría política central del catarismo? La percepción del colonialismo interno. En una relación muy interesante con lo que en México González Casanova también está hablando del colonialismo interno. La diferencia entre el colonialismo interno que trabaja el catarismo con el colonialismo interno de González Casanova es que el mexicano trabaja el colonialismo interno básicamente como un proceso de marginación económica de las poblaciones centrales, del centro del poder político mexicano, en relación a las poblaciones periféricas del Estado mexicano. Básicamente una relación económica. En cambio, los cataristas retoman ese mismo concepto o categoría colonialismo interno, pero no solo para describir procesos de marginación económica, sino y sobre todo para apuntar a los procesos de dominación económica y política, e ideológica y cultural. Entonces adquiere una mayor potencia política el término colonialismo interno, por cuanto está apuntando en definitiva a un sistema de dominación y de explotación llamado colonialismo interno. De ahí entonces que la propuesta catarista central será, por una parte, democratizar el Estado como un medio de superación del colonialismo, y desde la vertiente de Untoja, con esto termino antes de que se nos vayan, hegemonía aymar. Y permítame una palabrita sobre lo que Untoja denomina hegemonía aymara o hegemonía colla. Y eso en realidad tiene que ver también con el collao del Perú, ¿no es cierto? Es de aquí que se retoma este término colla. Lo que Untoja plantea centralmente es que hay una realidad, y es que Bolivia, y en gran parte el sur andino también diríamos, está ocupado, está capturado por el camiri aymara, por el comercio aymara. Me pareció interesante, estaba revisando los periódicos, la frase del PPK, del Pablo, del presidente actual.
Un poquito de contrabando.
No está mal. Me gusta. Claro, rápidamente le han contestado y le han dicho, no es un poquito, chuta que el contrabando son miles de millones, le han dicho. Pero me gusta la idea, un poquito de contrabando a mí no me preocupa, ha dicho, ¿no es cierto? Y efectivamente los jamiris aymaras en Bolivia viven básicamente el contrabando, efectivamente. Además de la economía, digamos, legal. Y no se hace mucho problema. Y no solamente entre Bolivia, Perú, Bolivia, Chile, lo han dicho muy bien mis hermanos, Bolivia, China. Los más grandes importadores de mercadería en Bolivia vienen directamente de China. Los aymaras están trayendo de China. La fiesta del gran poder es la mayor ostentación de poder y riqueza que tenemos en Bolivia. Yo creo que a eso apunta la fiesta de la mamita Candelaria también, ¿no es cierto? Definitiva fiesta aymara es. Entonces, a partir de reconocimiento de esta realidad empírica, que son los aymaras los que manejan el comercio, la perspectiva es que este poder económico adquiera también dimensión política. Y que por tanto entonces, por derecho propio a los aymaras y quechuas, les corresponde el ejercicio del poder político nacional. Bajo criterios, Cárdenas nos va a aclarar muy bien, obviamente democráticos. No se trata de reinstaurar otra dictadura u otro sistema autoritario, sino profundamente democrático. Por eso es que ambos critican muy fuertemente al régimen actual que tenemos, porque es poco democrático el gobierno que tenemos. Finalmente, ¿por qué no Yampara? Ahí les tengo que hacer una confesión. Cuando elaboré la tesis y se publicó la primera versión, que está ahí en la mesita, no le gustó a mi hermano Simón. No obstante que lo habíamos trabajado juntos, conversamos muchas veces, pero la versión publicada y el propio texto de la tesis no le gustó. Dijo, no, yo no soy este del que estás hablando. Así que si hay alguna otra publicación, hazme el favor de no incluirme. Esa fue la razón básica de por qué no está en este texto. No le gustó lo que finalmente, digamos, resultó en el texto final. Es simplemente, seguimos siendo amigos, sigue siendo un amigo muy, muy entrañable para mí, Simón Yampara, pero en definitiva su frase final fue, no quiero ser un capítulo de tu libro. Así que yo dije, hermano, gracias por tu honestidad, te respeto, y entonces aquí ya no estará. A mí, si hubiera una posibilidad de una segunda edición, sí me gustaría que él fuera parte, porque lo decía un poquito Rolando, tiene sus aportes muy interesantes, Simón, desde la ancestralidad más milenario, siempre dice él, y desde la matriz civilizatoria andina, etcétera. Pero bueno, esa fue la voluntad suya, y obviamente yo con muchísimo respeto, ¿no? Bien, dicho eso, otra vez les agradezco muchísimo.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.